RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Voces Diversas, un espacio radial en donde analizaremos, junto con nuestros invitados e invitadas, el desarrollo, la inclusión social y la sostenibilidad desde una visión crítica y del sur global. Bienvenidos.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Voces Diversas, un programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y la Proyección Comunitaria. Este programa es un espacio donde exploraremos temas fundamentales para la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. Hoy tenemos un programa muy especial en el que abordaremos la discapacidad, la sexualidad, el cuidado y la autonomía desde una perspectiva crítica y feminista. Les acompaña Cindy Tatiana Carrero, docente de la Vicerrectoría. Gracias por estar en conexión con Radio UNAD Virtual. Nuestra invitada de hoy es Cindy Barrera Jiménez. Cindy es feminista y trabajadora social y actualmente está desarrollando una especialización en políticas de cuidado con perspectiva de género de Claxo. Cindy es también asistente personal de mujeres con discapacidad y se encuentra profundamente involucrada en la investigación y el activismo sobre la discapacidad, formando parte del Seminario Interdisciplinario sobre Discapacidad de la Universidad Autónoma de Ciudad de México, la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones y el Grupo de Trabajo de Estudios Críticos en Discapacidad de Claxo. Hoy hablaremos con Cindy sobre su trabajo y su perspectiva sobre la experiencia de la sexualidad de las personas con discapacidad, la crítica al modelo tradicional de cuidado y asistencia y cómo las políticas públicas pueden transformar la vida de las personas con discapacidad. Así que quédense con nosotros para una conversación enriquecedora y llena de reflexión. Así comenzamos. Bueno, Cindy, bienvenida a este espacio.
Hola Cindy, un saludo para ti, para Juan, para la compañera de la cabina, para todas y todos los radioescuchas que estarán aquí en conexión con Voces Diversas.
Bueno Cindy, empecemos con este espacio de conversación, de reflexión, y quiero preguntarte inicialmente, ¿cómo defines tú la sexualidad desde una perspectiva feminista inclusiva para las personas en condición de discapacidad?
Bueno, inicialmente posicionar que la sexualidad es un derecho. Es un derecho que para las personas con discapacidad está consagrado en la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de Personas con Discapacidad, que precisamente Colombia ratifica a través de la Ley 1346 del 2009, eso en materia de discapacidad. Personalmente considero que la sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano que rompe con esa práctica que se cree que la sexualidad solamente es el acto coital, sino que se establece y se construye, se teje a partir de todas las relaciones sociales que tú puedas establecer, tejer con la gente. La sexualidad es desde el hecho de tú, desde autonomía, decidir qué ponerte el día de hoy, qué perfume aplicarte, qué comer, hasta precisamente ese acto del descubrirte sexualmente con alguien.
Qué interesante. ¿Y cuáles consideras tú que son los mayores mitos y estigmas que pueden existir en torno a la sexualidad de las personas con discapacidad? Y pues esto, ¿cómo está afectando su vida cotidiana?
Bueno, yo creo que es importante pensarnos que en materia de discapacidad, y precisamente por la diversidad que implica el cuerpo, lo corporal, es importante hablar de sexualidades, no de una sexualidad. No solamente vivimos, experimentamos una forma del ser sexual, sino pues diversas, precisamente desde el cuerpo, desde tú cómo decides interactuar con el otro y el otra, y esa sexualidad está atravesada claramente por el deseo, y no solamente es el desear el cuerpo, sino el desear cómo tú quieres vivir tu vida, cómo tú quieres tomar tus decisiones. Entonces la sexualidad y hablar de sexualidad en cuerpos diversos, claramente hay un montón de estigmas y de mitos alrededor de los cuerpos con discapacidad, y esto está atravesado por la lógica de la normalidad, ¿no? De los cuerpos normales, por esa dicotomía que se ha establecido entre los cuerpos capacitados y los cuerpos discapacitados. Entonces, por una experiencia que tuvimos con una compañera trabajadora social, pudimos establecer redes y entender cómo las familias, las redes sociales de las personas con discapacidad abordan, interpretan esa sexualidad, ¿no? Entonces, uno de los grandes mitos de la sexualidad de las personas con discapacidad es la creencia de que son hipersexuales, de que todo el tiempo tienen que estar estimulándose a sí mismos, estimulándose al otro. Esto se ve mucho en cuerpos de personas con discapacidad cognitiva, por ejemplo, síndrome de Down, autismo, que es un gran mito que se cree en torno a su sexualidad. Hay algo muy importante también, y es la injerencia o la incidencia que ha tenido la religión y las prácticas médicas en los cuerpos de las personas con discapacidad, que uno han santificado los cuerpos de las personas con discapacidad, ¿no? Se creen que son cuerpos sanos, que son asexuados, que no sienten, o que son muy niños o muy niñas para saber manejar o tener la capacidad de ejercer desde la autonomía su sexualidad. La santificación de los cuerpos, como les decía, esa sexualidad descontrolada, y todo esto está permeado por la confusión entre la autonomía corporal que pueda tener una persona con discapacidad y la autonomía moral en el marco, pues, de la toma de decisiones.
Qué interesante esto que nos estás diciendo sobre esa concepción de la asexualidad en los cuerpos de personas en condición de discapacidad. Y yo quisiera entrar ahí precisamente desde tu experiencia como asistente personal de mujeres con discapacidad. ¿Qué desafíos has identificado en esa vivencia de la sexualidad de estas mujeres?
Bueno, hay muchas. Antes de hablar de los desafíos, quisiera hablar de las problemáticas que pude, digamos, que evidenciar al tener la oportunidad de compartir con muchas mujeres con discapacidad, y es precisamente cómo el cuidado y las prácticas del cuidado en la familia representan formas de disciplinamiento y control de los cuerpos. Muchas mujeres y muchas personas del movimiento de personas con discapacidad plantean que la familia es la primera institución que les violenta y que reproducen prácticas de violencia que son aprendidas desde las instituciones tanto académicas como hospitalarias, ¿no? Entonces, hay muchas prácticas desde el cuidado que se legitiman desde esa jerarquía del poder que establece la familia al creer que no tienen autonomía ni capacidad de decidir. Entonces, hay normas, prácticas de control, de sobreprotección de los cuerpos, de limitar, de cohibir y constreñir la toma de decisiones que tienen, y específicamente las mujeres con discapacidad enfrentan otras formas de violencia particularizadas, ¿no? Y esto claramente por la opresión y las prácticas patriarcales que también representan y reproducen las familias. Esterilizaciones forzadas, abortos sin consentimiento de las personas con de las mujeres con discapacidad, violencias sexuales que se ven sumamente, digamos que agudizadas en los cuerpos de las mujeres con discapacidad. Entonces, los grandes desafíos que considero que existen es, primero, la no normalización de las violencias que enfrentan las mujeres específicamente con discapacidad, porque los cuerpos de las personas con discapacidad, esto es algo muy bonito que aprendí de Silvina Peirano, ella es especialista en educación sexual integral, es argentina, y ella dice que los cuerpos de las personas con discapacidad son cuerpos que están educados para la vulnerabilidad. Entonces, no les enseñan, no aprenden, no les enseñan ni transmiten herramientas desde su infancia para que identifiquen las violencias y claramente puedan generar rutas de atención y denuncia plenas. Entonces, son cuerpos que están hechos para la vulnerabilidad y claramente son cuerpos que han sido situados desde la experimentación, la investigación científica, la investigación médica. Entonces, son cuerpos que se sitúan en lo público. Un gran desafío es claramente desde la justicia feminista y de género generar y garantizar el acceso a rutas de violencia, a rutas, perdón, de denuncia de violencia sexual garantes para mujeres con discapacidad, con una perspectiva de discapacidad o diversidad funcional que les garantice no solamente la reparación, el restablecimiento de los derechos, sino la creación de esas rutas garantes y no revictimizantes de atención para mujeres. El trabajo con las familias es fundamental. El trabajo con las redes sociales, no solamente las familias, sino todas las instituciones, la academia, los hospitales, las instituciones en donde se precluyen, si se quiere, a las personas con discapacidad, debe hacerse un trabajo de pedagogía y deben incorporarse a sí mismo, y más adelante hablaremos de ello, de políticas públicas de transformación cultural, que creo que es fundamental para romper con todos los mitos y todas las creencias y nociones que tenemos aprendidas en torno a la discapacidad.
Wow, qué interesante sigue siendo este espacio. Te invito e invito a nuestros escuchas a pasar a unos anuncios y volvemos en unos minutos con esta interesante discusión sobre las apuestas feministas de cuidado y la discapacidad.
Ya regresamos a Voces Diversas.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Continuamos entonces con esta interesante discusión y ahora seguimos conversando sobre esa crítica precisamente al cuidado y esa labor que vienes haciendo tú como asistente personal de mujeres en condición de discapacidad. Cindy, ¿cómo defines tú o qué crítica le haces al modelo tradicional de cuidado para las personas con discapacidad y qué propuestas pueden existir para cambiar este enfoque?
Bueno, yo quisiera iniciar esto posicionando los logros importantísimos del movimiento de mujeres y feministas en esa denuncia y visibilización de la distribución sexual del cuidado. Eso es un avance grandísimo para garantizar derechos, para transformación de paradigmas. Sin embargo, ha sido complejo cuando se ubica el cuidado y se ubican estas luchas en contextos de personas con discapacidad. Entonces, la definición tradicional del cuidado está atravesada claramente por las propuestas feministas que ya cuestionan esa visión sexual del cuidado, como lo he venido planteando. Son aportes del cuidado y de la crítica al cuidado que han hecho las mujeres, por ejemplo, a través de la ley 1413 del 2010, que regula y reconoce los aportes del trabajo del cuidado a las cuentas nacionales. Por ejemplo, eso acá en Colombia y Latinoamérica han aportado un montón a evidenciar esos roles de género que igualmente seguimos enfrentando las mujeres. Sin embargo, estas apuestas, estos estudios del cuidado tienen una serie de nociones acerca de cómo interpretar el cuidado. Por ejemplo, una de las grandes referentes en materia de cuidado en Latinoamérica es Karina Batiani. Ella es la secretaria ejecutiva de la CLACSO. Ella es uruguaya y define claramente, hacia grosso modo, el cuidado como las acciones de apoyo a la niñez, las personas mayores y personas con discapacidad. Entonces, el cuidado está siendo entendido como todas las acciones que una persona que es capaz de cuidar realiza con personas que son incapaces de cuidarse. Por ejemplo, esos tres sujetos que son personas mayores, niñas y niños y personas con discapacidad. Entonces, el cuidado no solamente tiene esas formas de definirse, sino que tiene un montón de componentes materiales, económicos, vinculares, afectivos, en donde se definen al cuidado, pero se sigue ubicando esa dicotomía de quienes ejercen el cuidado y quienes lo reciben. Y quienes reciben el cuidado son las personas con discapacidad. Y así se ha ubicado desde igualmente estudios de género y estudios feministas. Entonces, las apuestas y los grandes avances en materia de cuidado no han tenido un enfoque contracapacitista, no se han pensado el capacitismo como una forma de opresión que enfrentan las personas con discapacidad, sino que igualmente han tenido una lógica, una lectura desde los cuerpos normofuncionales, ¿no? Los cuerpos higiénicos, enteros, blancos, pues que les sirven al capitalismo. Y eso hay que decirlo y esa crítica hay que hacerla sin desconocer claramente los grandes avances del movimiento de mujeres y lo que ha significado el romper con ese paradigma de los roles de género establecidos impuestos a las mujeres en materia del cuidado. Entonces, eso es importante decirlo. Las personas con discapacidad se ubican entonces en contextos de cuidado quienes reciben y son receptoras del cuidado. Esto genera jerarquías del poder para las personas con discapacidad y las ubican como quienes reciben y no como ejercen. ¿Y esto qué pasa? Que constituye una noción de cuidado a partir de los cuerpos completos o funcionales. Son una forma de cuidado que se da a partir de las prácticas físicas del cuidado del baño, de venga, lo baño, lo visto, ¿sí? No de otras formas del cuidar, como los cuidados emocionales u otros cuidados que también entendimos y conocemos de personas con discapacidad que ejercen labores del cuidado. Entonces, esto ha sido digamos que un reclamo que ha hecho el movimiento de mujeres y el movimiento de personas con discapacidad, y es: nosotras y nosotros cuidamos, ejercemos el cuidado desde otras maneras, y el que requiramos apoyo como la asistencia personal, por ejemplo, no significa que tengamos que estar en ese lugar de quienes reciben el cuidado, sino que también somos sujetos y sujetas con agencia de ejercer pues esas labores del cuidado.
Cindy, ¿qué diferencias encuentras tú entre el cuidado institucional y el modelo de asistencia personal? Y de alguna manera, ¿cómo impacta esto en la autonomía de las personas con discapacidad?
Esa pregunta va conectada con la anterior, ¿no? Y es que, ¿qué apuestas hay para transformar estas prácticas que también significan violencia? Y yo creo que, bueno, la asistencia personal representa un nuevo paradigma, no solamente en discapacidad, sino en el cuidado, ¿sí? Y es romper con la forma del cuidado y el vincular o esa vincularidad que hay de los cuerpos con discapacidad al cuidado. Se creen que son sujetos que necesitan del cuidado siempre y no necesitan del cuidado. O sea, necesitan ese ejercer su autonomía y autodeterminación y en ese sentido tomar decisiones y avanzar en su vida. Entonces, para mí la asistencia personal es un acompañamiento, es un apoyo que se realiza a una persona con discapacidad, que es sumamente importante que sea desde una concepción crítica de la discapacidad. La asistencia personal no la puede ejercer una persona que venga pues a establecer relaciones de poder con las personas con discapacidad, sino que tiene que ser una persona sumamente consciente y crítica, tiene que situarse desde el modelo crítico de la discapacidad y ayudar y apoyar, más que ayudar, apoyar a la persona con discapacidad a caminar y a rodar, para llegar y poder satisfacer esa vida independiente en autonomía. Es un ejercicio que pone en el centro la toma de decisiones de las personas con discapacidad y debe ser reconocido por el Estado. La asistencia personal es un trabajo y debe reconocerse. Esto es un modelo que en España, por ejemplo, ya es un modelo sumamente avanzado, en Argentina también. De hecho, acá en Colombia quieren reconocer el ejercicio de la asistencia personal a través del Sistema Nacional del Cuidado, pero ahí volvemos a la discusión, que no es cuidado, es otra cosa, ¿sí? En España, por ejemplo, existen no solamente asistentes personales, sino asistentes sexuales para personas con discapacidad, que son también trabajos que ejercen personas para acompañar en el descubrimiento y en el goce de la sexualidad de las personas con discapacidad. Importante el ejercicio de la asistencia personal, garantizar la autonomía y la autodeterminación de las personas con discapacidad. Es quien decide la persona con discapacidad, es quien, digamos, que se vincula con ese cuerpo, es como la extensión del cuerpo de la persona con discapacidad y tiene que estar en función de... No como un ejercicio de jerarquía tampoco de la persona con discapacidad con su asistente, sino con el reconocimiento de esa colectividad y cómo en esos cuerpos físicos también podemos pensarnos colectivas y colectivos y así luchar, porque es una lucha, es un posicionamiento político también ser asistente personal, para la garantía de la vida digna de las personas con discapacidad.
Creo que ya me fuiste respondiendo la siguiente pregunta que quería hacerte, sin embargo la lanzo por si hay algo más para decir. ¿Cómo sientes tú que cambia esa relación de poder cuando el asistente personal también es una persona con una perspectiva crítica y del cuidado y pues además es una persona con una perspectiva feminista?
Yo quisiera comentar algo, y es también una crítica grande que ha hecho el movimiento de mujeres con discapacidad a los feminismos, y es que los feminismos han dejado de lado las luchas de las mujeres con discapacidad. Los feminismos han sido sumamente capacitistas, específicamente en Bogotá. Las colectividades de mujeres, las organizaciones grandes de mujeres, plataformas de mujeres feministas, son violentas con las mujeres con discapacidad, no se piensan en escenarios accesibles, no las convocan a los escenarios de lucha y demás. Si las convocan es en materia de instrumentalización, y lo digo porque he estado en esos escenarios. Entonces, muchas mujeres con discapacidad se oponen, no se oponen, sino le hacen la crítica al feminismo porque no las han vinculado a las luchas. Entonces, yo creo que eso es importante decirlo, es importante plantear que el ejercicio de la asistencia personal, si bien claramente tiene que ser crítico, debe ser, si se quiere, feminista, y debe ser anticapacitista o contracapacitista, debe tener ese posicionamiento. Y claramente las relaciones de poder van a seguir existiendo en la medida en que existan las instituciones que reproducen y perpetúan esas jerarquías del poder. Sin embargo, como les planteaba, yo creo que es fundamental que ese ejercicio de la asistencia sea muy consciente que tenga una formación no solamente en el ejercicio de asistir, sino en modelos de discapacidad, en cómo se ha desarrollado la historia de la discapacidad en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo, cómo el capitalismo y el modelo neoliberal implica el relacionamiento de los cuerpos y cómo interpretamos el cuerpo, cómo nos movilizamos, cómo sentimos. Todo eso está atravesado y creo que es fundamental que existan enfoques, existan perspectivas, existan posicionamientos y también muchos escenarios de formación y de formación que impliquen, insisto, en la transformación cultural, porque si no, no vamos a avanzar.
Bueno, vamos a hacer una nueva pausa para escuchar nuestros anuncios y volvemos en unos minutos para continuar en esta interesante discusión, ahora entrando en este tema de cuidado y discapacidad.
Ya regresamos a Voces Diversas.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la radio UNAD Virtual.
Bueno, continuamos entonces en esta interesante reflexión sobre cuidado, sobre discapacidad, sobre perspectivas feministas. Y en este último bloque entonces hablemos precisamente de esas políticas de cuidado y de autonomía. Cindy, te pregunto, ¿qué rol juegan las políticas públicas en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad?
Bueno, esa es una pregunta muy, muy importante y necesaria. Claramente, pues sabemos que las políticas públicas son herramientas que buscan resolver problemáticas y situaciones de violencia que caminan hacia la protección y la garantía de los derechos, se enfocan en prevenir, proteger y garantizar que no se repitan las violaciones de los derechos de sujetos o sujetas en particular. El marco normativo, tanto internacional como nacional, es muy amplio en materia de discapacidad. Reconoce derechos de las personas con discapacidad, específicamente en Colombia. Existe un montón de normativa, es una amplia gama de leyes, resoluciones, decretos, que digamos que un entramado grande de normatividad que quiere y que busca precisamente garantizar la vida digna de las personas con discapacidad. Existe la ley que crea el Sistema Nacional de Discapacidad, la ley que aprueba la Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad, la ley que regula el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, leyes que sancionan penalmente la discriminación, leyes que hay una ley muy importante que es del 2019, que es la 1996, que establece el ejercicio de la capacidad jurídica para las personas con discapacidad, y eso es, hasta el 2019 se le reconoció capacidad jurídica para mayores, para personas mayores con discapacidad. Esto es un logro grandísimo del movimiento de personas con discapacidad en el marco de la garantía de los derechos. Sin embargo, ¿qué se ve? O sea, en la realidad pueden existir un montón de normatividad, pero en la realidad las personas con discapacidad siguen enfrentando violencias. Siguen, la vez pasada hablaba con una compañera y decía que ella conocía a una mujer con discapacidad que la amarraban en la casa, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay un montón de normatividad que es ambigua, que es vacía, que es acéfala, que el Estado realmente no tiene la capacidad de garantizar la vida digna a las personas con discapacidad. Es normatividad que desde su formulación ha sido sin las personas con discapacidad. Entonces son normas que han sido pensadas desde la persona sin discapacidad, como creemos que debería ser la vida de las personas con discapacidad. Tú vas, sales a la calle, las calles son sumamente inaccesibles, cuando en Colombia desde el 2009 se aprueba la Convención de Naciones Unidas que garantiza y exige a los estados garantizar la accesibilidad universal para personas con discapacidad. Entonces hay un montón de normatividad que no se aplica, no es aplicable, y que igualmente no es aplicable, pero sin embargo tampoco ha sido construida y formulada con personas con discapacidad. Entonces yo considero que es fundamental hacer una serie de reformas. Sí hay que hacer reformas en materia de discapacidad, porque el modelo de las políticas públicas en Colombia es un modelo asistencialista, es un modelo médico rehabilitador que sigue situando a las personas con discapacidad en el escenario, digamos que lo, de lo subalterno, de lo incapaz y, ¿sí?, de lo dependiente. Muchas de las normativas en Colombia están situadas en el marco de la salud, ¿sí? Entonces volvemos a ese tema de que los cuerpos con discapacidad son los estudiados, son los investigados por la medicina. Entonces, fundamental que se construyan las políticas públicas desde las voces de las mismas personas con discapacidad, que las personas con discapacidad tengan acceso a los escenarios de poder, que estén en el legislativo, que estén en el gobierno, que puedan ejercer control, vigilancia y formulación de política pública, que estén en las entidades territoriales. Y esto sí o sí implica que el Estado y los gobiernos asuman cuotas de para que las personas con discapacidad puedan acceder a esos escenarios de poder y de toma de decisión, que es fundamental, y que insistiría nuevamente en la necesidad de crear no solamente políticas públicas para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad, sino políticas públicas que transformen culturalmente la lógica de entender la discapacidad. Y esa, hay una apuesta en Argentina que se llama, desde los estudios críticos en discapacidad, hablan de la ideología de la normalidad, y es toda la lógica y la noción y las formas de interpretar el mundo a partir de los cuerpos normales y los cuerpos anormales, ¿sí? Entonces, ese binarismo y esa separación de los cuerpos, yo creo que estructura, si se quiere, la sociedad, y nos estructura ideológicamente, y así nos desenvolvemos en la vida cotidiana. Entonces, hasta que no cambiemos esas formas de entender y de interpretar la realidad y de vincularnos con los cuerpos, no va a cambiar absolutamente nada.
Bueno, Cindy, y ya como para ir cerrando, ¿tú cómo ves ese futuro, tanto cercano como más a largo plazo, del cuidado en este contexto de la discapacidad, considerando ya los avances que nos has contado que se ha logrado en políticas de inclusión y feminismo, muchos de ellos pues luego de las luchas de los mismos movimientos?
Bueno, yo creo que es un momento fundamental, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, ¿no? El escenario político es un escenario de transformación y de cambio. Y eso creo que hay que potenciarlo y situarse desde un lugar político en este momento, o en este momento histórico, dirán por ahí, que estamos atravesando en Colombia y en el mundo. Entonces, fundamental que en la avanzada en la estructuración de políticas públicas en materia de cuidado se garanticen la construcción de sistemas y de políticas de cuidado desde una lucha contracapacitista que vincule a las personas con discapacidad, que genere escenarios de discusión y de diálogo con las familias. Muchas veces la construcción de política pública en Colombia pues es una vaina que no garantiza un proceso de consulta o de consentimiento con las comunidades y las territorialidades, ¿no? Hay que pensarse políticas en materia de discapacidad, no solamente centradas en lo urbano, porque eso es otro problema de las políticas en discapacidad. Están pensadas en la urbanidad y desconocen las personas con discapacidad que están en los territorios, personas con discapacidad que son indígenas, y que desde los sistemas de conocimiento propio de los pueblos indígenas implica otra lógica de la discapacidad, ¿sí? Políticas de personas con discapacidad, de las negritudes, de los gitanos, las gitanas, ¿sí? Eso implica una amplia gama de escenarios de discusión y de debate que deben darse. Yo considero que el escenario o el papel más bien que tiene la academia es fundamental para generar estos debates. Esto se debe hablar en la academia. Entonces, importante es una lucha, una política pública o unas políticas públicas que se abracen con una lucha contracapacitista, que rompan con ese binarismo de los cuerpos capaces e incapaces, no solamente con un enfoque de género feminista, sino que es una apuesta, insisto, desde la crítica al capacitismo del neoliberal. Es fundamental que esos sistemas y políticas del cuidado generen procesos pedagógicos con las familias. Las familias reproducen lo que les enseñan las instituciones, y las instituciones son hiperviolentas con las personas con discapacidad. Entonces, es un efecto bola de nieve que sigue generando violencias en las personas con discapacidad. Y claramente criticar duro, muy fuerte, el papel de la religión en los cuerpos, en el disciplinamiento de los cuerpos. Yo Considero que una apuesta importante es pensarse, y eso es un trabajo muy importante que tienen que tener tanto los sistemas de cuidado como sus políticas en materia de cuidado, y es garantizar la incorporación de educación sexual integral para personas con discapacidad, que reivindique el ejercicio de la sexualidad de las personas con discapacidad, un acceso a la sexualidad sin intermediaciones, y pues que esas políticas y las luchas de la sociedad nos garanticen una vida digna y justa para todos y todas.
Bueno, Cindy, muchas gracias por compartirnos en esta pequeña conversación tu perspectiva sobre la sexualidad, el cuidado y la autonomía de las personas con discapacidad, que incluso siento que va hacia una perspectiva muy hereditaria del feminismo, muy desde la interseccionalidad, podríamos verlo por allí. En esta conversación nos hemos dado cuenta que el camino hacia la inclusión pasa por cuestionar precisamente esos modelos tradicionales de cuidado, y más aún por reconocer a las personas con discapacidad como sujetos plenos de derechos, autonomía y deseos. Es fundamental seguir trabajando por políticas públicas que promuevan la equidad y respeten la dignidad de todas las personas, garantizando su acceso a una vida sexual saludable y a un cuidado que no limite su libertad. Las perspectivas feministas y críticas al modelo de cuidado son claves para avanzar hacia una sociedad más justa y libre de estigmas. De esta manera, vamos cerrando nuestro programa. Gracias por acompañarnos en esta nueva versión de Voces Diversas. Esperamos que lo que compartimos hoy les inspire a reflexionar y seguir luchando por los derechos de las personas con discapacidad. Muchas gracias y nos vemos en un próximo programa.
Esto fue Voces Diversas, programa de la Vicerrectoría de Inclusión Social para el Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria. Los invitamos a seguirnos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.